Bueno, vamos a orar. Padre Celestial, damos gracias, Señor, por esta oportunidad de congregar juntos, Señor, y aprender más sobre ti y sobre su palabra. Y, Señor, por favor, llénanos con el Espíritu Santo para que podamos aprender sobre este tema de cuándo fue que Jesús nació. Y te damos gracias por todo, en nombre de su Hijo Jesucristo. Amén.
Amén.
Y bueno, ya sabemos que muchas personas celebran festivos, ¿no? Por ejemplo, en los Estados Unidos hay tres festivos muy grandes. Tenemos Pascua, la Día de Acción de Gracias o Thanksgiving, y también Navidad. ¿Okay? En otros países como Colombia, básicamente el mes de diciembre es el mes de vacaciones y celebración para ellos. Y todos sus lugares tienen sus festivos, sus cosas que celebran en diferentes temporadas, ¿cierto? Entonces vamos a ver qué pasa con los judíos. Vamos a Levítico 23. Levítico capítulo 23. Y vamos a ver que los judíos también recibieron festivos que se llaman solemnidades de Jehová. Okay. Levítico 23, y hermana Juliana, si puedes leer versículos 1 y 2.
Amén. Y habló Jehová a Moisés, diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: Las solemnidades de Jehová, a las cuales convocaréis santas convocaciones, serán estas mis solemnidades.
Amén. Entonces Dios tenía festivos específicos para su pueblo de Israel. Y la pregunta que tenemos hoy es ¿por qué? ¿Cierto? ¿Por qué era así? Entonces vamos a comenzar viendo tres aplicaciones sobre los festivos grandes de los judíos. Vamos a ver el significado historial, el significado doctrinal, ¿okay? Y conectarlo a presente. Que como te dije, hay tres. Vamos a ver tres grandes que hay, que ellos tienen. Es como nosotros. En Estados Unidos, los tres grandes son ¿qué? Otra vez, Pascua, Navidad, Día de Acción de Gracia. Okay. Entonces, los gentiles recibieron algunas cositas de los judíos sin reconocerlo. Okay. Se presente. Historial, vamos a versículo 5. Versículo 5. Hermana María, si puedes leer ese versículo.
En el mes primero, a los 14 del mes, entre las dos tardes, Pascua a Jehová.
Amén. Entonces aquí tenemos una solemnidad de Jehová que se llama la Pascua. Okay. Pascua. Y la pregunta es, ¿esto es el mismo Pascua que celebramos los gentiles? Dice que es el 14 del primer mes, ¿cierto? Y esto es la cosa difícil. ¿Qué es esta cosa del primer mes de los judíos, etcétera, etcétera? Y vamos a ver un poco de eso hoy. ¿Okay? Pero ellos tenían una solemnidad, un festivo que se llama Pascua. ¿Okay? Yo estoy diciendo esto mal. Pascua. ¿Qué significa Pascua? Okay, vamos a, dejando su dedo en Levítico 23, vamos a Éxodo 12, vamos a ver lo que significa. Sí, Éxodo 12. Y vamos a comenzar en versículo 3, la Biblia dice. O versículo 1, vamos a comenzar ahí. Y habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo. Entonces Jehová está hablando, ¿sí ve? Eso es importante si Dios está hablando. Versículo 3. Hablar a toda la congregación de Israel, diciendo. A los 10 de este mes, tómese cada uno un cordero por las familias de los padres, un cordero cada familia. Entonces con la Pascua hay una cosa con el cordero. Y ellos escogen ese cordero en el 10 del mes. Vamos a saltar al versículo 5 y ver lo que pasa con ese cordero. ¿Okay? Éxodo 12, versículo 5 dice: El cordero será a vosotros perfecto macho de un año, el cual tomaréis de las ovejas o de las cabras, y guardarlo es hasta el 14º día de este mes. Oh. 14, ¿sí ve? 14. Y sacrificarlo a toda la compañía de la congregación de Israel entre las dos tardes. Y tomarán de la sangre y pondrán en los dos postes y en los bates de las casas en las cuales lo han de comer. Entonces ellos sacrificaron un cordero y ponían la sangre de ese cordero encima de su puerta. Si eso era la puerta, había sangre en estos tres lugares, los dos postes y el bate aquí. ¿Okay? Esto parece... ¿Cómo es? Hay una conexión. Ok, versículo 13. Versículo 13. La Biblia dice: Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estuviereis, y veré la sangre. Vea, Jehová dice: Y veré la sangre, y pasaré por encima de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando yo heriré la tierra de Egipto. Y seros a este día en memoria, por eso celebran el festivo, es una memoria. Y celebrarlo es solemne, por eso es una solemnidad, a Jehová por vuestras edades, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Entonces, aparentemente, esta cosa de sacrificando un cordero y poniendo la sangre encima de su puerta, Jehová dice, eso es una memorial que los judíos tienen que celebrar cada año. Y por eso leímos eso en Levítico 23. ¿Qué significa este cordero? Ok, vamos a ver la aplicación doctrinal. Ok, vamos a, dejando su dedo en Levítico, vamos a Juan 1, muy rápido. Juan capítulo 1. Y señora Luisa, si puedes leer versículo 29 para nosotros. Juan 1, versículo 29. Porfa, señora Luisa.
El siguiente día vi Juan a Jesús que venía en y dice: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Amén. Entonces aquí estamos viendo que Juan el Bautista dice que Jesucristo es el Cordero de Dios, ¿sí ve? Entonces la razón por qué Dios daría esta solemnidad de la Pascua era decir a los judíos: Vea, esto significa el Cordero de Dios que va a llegar, porque Él va a quitar el pecado del mundo. Ese Cordero es Jesucristo. Y eso era la razón por qué Dios hizo ese festivo con los judíos. Él quería hacer cosas. Estos festivos para representar cosas importantes sobre su Hijo Jesús. ¿Sí ve? Porque Jesús cumple la religión de los judíos. Él es el cumplimiento. Todo eso son sobras. Todas esas cosas, festivos, son sobras de Él. Él es la sustancia de todo. ¿Okay? Por eso, cuando en Pascua dice, por ejemplo, que tienes que matar ese cordero y tomar la sangre y ponerlo en la puerta. ¿Sabes qué? Jesucristo tenía que morir para ti, y Él quiere poner su sangre encima de usted. ¿Sí? Cuando Él lo hace, Jehová va a pasarte, Él no va a darte juicio. Entonces la pregunta que tenemos hoy en día es que, ¿tú poniste esa sangre encima de la puerta de su corazón? Eso es lo que significa Pascua. ¿Okay? Bueno, regresando, Levítico 23. Levítico 23. Vea que todo lo que Dios hace tiene propósito. No es solamente ahí para estar ahí, porque es bonito. ¿Okay? Hay muchos que piensan que la Biblia está ahí porque es bonito. No, la Biblia está ahí porque Dios quiere que lo lea. ¿Amén? Levítico 23. Y vamos a ver versículos 10 y 11 que dice. Hermana Juliana, si puedes leer versículos 10 y 11.
Amén. Habla a los hijos de Israel y diles, cuando hubieres entrado en la tierra que yo os doy, y segaréis su segada, traeréis al sacerdote un homer por primicia de primicias de vuestra segada, el cual mecerá el homer delante de Jehová, para que seáis aceptos. El siguiente día del sábado lo mecerá el sacerdote. Amén.
Amén. Entonces vea que aquí Jehová está dando a los judíos una solemnidad, un festivo que se llama primicias. Primicias. ¿Okay? Eso es la cosa historial. ¿Por qué hay este festivo de primicias? ¿Okay? Hermana María, si puedes leer 1 Corintios 15, versículo 20 para nosotros. Vas a ver algo en común con cada festivo. ¿Quién lo cumple? ¿Okay? 1 Corintios 15, versículo 20.
Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, y Él es hecho primicias de los que durmieron.
Amén. Entonces Jesucristo resucitando es la aplicación doctrinal de este festivo de primicias, porque Él es las primicias, ¿sí ve? Jesucristo era el Cordero de Pascua y también es la primicias de primicias. ¿Estás viendo una conexión aquí? ¿Ya? Y vea, cuando está, dice ahí Jesús, Cristo resucitando, esto realmente es la Pascua que celebran los gentiles. ¿Sí ve? Cuando decimos Pascua, usualmente estamos hablando de la resurrección de Jesús en un domingo, ¿no? Domingo. Estamos realmente celebrando primicias sin reconocerlo. ¿Okay? Entonces hay una cosa buena ahí. Yo entiendo que hay otras cosas con Pascua. Por ejemplo, tiene un conejo por ahí que tiene huevo y bla, bla, bla. Eso no es exactamente bien, pero a lo menos gente reconoce que Cristo resucitó el domingo. Y eso es bueno. Que es la primicia. ¿Okay? Bueno. Estamos viendo una conexión aquí. Regresando a Levítico 23. Levítico 23. Versículo 15 dice. Y contaros eis desde el siguiente día del sábado, desde el día en que ofrecisteis el hombre de la mecedura, 7 semanas cumplidas serán. Hasta el siguiente día del sábado, séptimo contaréis 50 días, entonces ofreceréis presente nuevo a Jehová. Entonces aquí tenemos una solemnidad de semanas, se llama.
Brother.
Yes.
Leviticus 23. Which one was it?
Right here. Verse, versículos 15 y 16.
Gracias.
Okay. Semanas. Y vea que es, tiene que ver con 50 días. Okay. ¿Qué significa esto? Bueno, cuando lees a Actos 2, tú conoces algo que pasó hoy que se llama Pentecostés. Y eso era cuando... Era el 50 día, el día 50 que esta cosa de Pentecostés pasó. Entonces, el cumplimiento de semanas, la cosa historial, era Pentecostés. Y yo no voy a leer todo eso porque vamos a tomar mucho tiempo. ¿Okay? El punto es que este festivo representa el nacimiento público de la iglesia de Dios. Esto fue cuando Pedro comenzó predicando por el poder del Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo, diciendo, Jesucristo es su Salvador. ¿Sí? Actos 2. Pone confianza en Él, arrepiéntete y pone confianza en Jesús, porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y Él resucitó a los muertos mostrando que Él es realmente Dios. Eso es como sabemos que Él es Dios. ¿Ok? Si yo miro a Mahoma, Él no resucitó a los muertos. Si yo miro a Buda, Él no resucitó a los muertos. Si miro a Moisés, Él no resucitó a los muertos, ¿sí? Solamente Jesús. Jesús lo hizo con su poder, porque Él quería, porque Él es Dios. Solamente Dios puede hacer eso. Bueno, si miramos tres, ¿ok? Yo quería mostrar primicia solamente para mostrar que sí, la Pascua que celebramos nosotros, los borinqueños y todo eso, eso es primicias. ¿Okay? Pero la tercera grande festivo que hay, regresando a Levítico 23 otra vez. Levítico 23 y 34. Okay. Ya vimos que todo está conectado con Jesús. La iglesia de Dios es el cuerpo de Cristo. Entonces, siempre tiene una conexión con Jesucristo. Okay. Levítico 23, versículo 34, dice. Habla a los hijos de Israel y diles, a los 15 de este mes séptimo será la solemnidad de las cabañas a Jehová por 7 días. Entonces, tenemos una solemnidad que se llama cabañas. ¿Qué es una cabaña? ¿Okay? Una cabaña es un tipo de casa, ¿no? Es un casa ahí en la frontera, yo no sé, en el campo por ahí. Puede decir que es temporal, ¿cierto? ¿Okay? Pero es un tipo de casa. Esto representa algo doctrinal. Que okay, vamos a ver esto. Vamos a 2 de Corintios 5. 2 de Corintios 5. Y hermana María, si puede ser el versículo 1.
¿Versículo qué?
Perdón. 1.
Porque sabemos que si la casa terrestre de este nuestro tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios edificio, casa no hecha de manos, eterna en los cielos.
Amén. Entonces aprendemos primero que una cabaña, que es una casa temporal, una casa terrestre, porque cabañas son hechas de qué, de madera, de polvo, bla, bla, bla. ¿Okay? ¿Eso representa qué? Lo está mirando aquí, ¿sí ve? Mi cuerpo es una casa temporal, una casa terrestre. Adán fue hecho de polvo, ¿sí ve? Entonces representa mi cuerpo terrestre o terrenal, si quiere decirlo así. Y Pablo está escribiendo a cristianos, gente que conocen a Dios. Y una promesa que alguien tiene si conoce a Dios es que Dios va a deshacer este cuerpo basurito y darte un cuerpo glorioso que nunca va a poner viejo. ¿Okay? Que siempre va a quedar perfecto. Que no va a morir. Eso es una promesa que Dios hizo a todos sus hijos.
La promesa que Dios hizo.
Sí, sí, pero yo te quiero decir que en la vida que estamos viviendo, no, yo no pienso en esa cosa.
Sí, eso es cierto, señora Luisa. Por eso tienes que decidir si vas a creer lo que Dios dice o lo que tú crees. Si yo, por ejemplo, yo tengo que 31 años, ¿cierto? Ya reconocí cuando tenía 25 que voy a morir. Yo no soy un estúpido por ahí que quiere decir que yo voy a vivir para siempre. Eso es una mentira. ¿Okay? Yo vi mucho de mi familia. Mi primo murió cuando tenía 7 años. ¿Okay? Se ahogó por ahí en el lago de Erie. ¿Okay? Yo vi a otros de mi familia muriendo por ahí. 20 años, 30 años. Y sabes qué, yo sé que puedo morir. Por eso busqué a Dios, porque Dios nunca muere. Él es el único que puede darme ¿qué? la respuesta sobre qué va a pasar si muero. Según él, si yo pongo confianza en él, él va a darme un nuevo cuerpo y yo siempre voy a vivir espiritualmente y también físicamente. Y si no crees eso, señora, tienes que decidir si vas a continuar creyendo lo que crees o leer lo que dice Dios y pensar en eso muy bien, considerarlo muy bien. Decir, Dios, ¿por qué no te creo? Eso, Dios siempre dice la verdad, ¿no? Entonces alguien está mintiendo y yo sabía, yo me di cuenta que no era Dios. Okay. Bueno, voy a continuar. It's like I told you, Mary, this, Maria, this isn't really for her. But anyways, yeah. Cuerpo terrenal. Okay. Ahora, Dios hizo una promesa que va a hacer ¿qué? Darte un cuerpo especial. Versículo 4 dice, Pablo hablando a cristianos que conocen a Dios. Okay. Porque los que estamos en este tabernáculo gemimos estando sobrecargados, porque no querríamos ser desnudados antes sobrevestidos, para que lo que es mortal, lo está mirando, será absorbido por la vida. ¿Sí va? Dios va a dar a esta cosa mortal vida eterna. Por eso quiere darte la vida eterna. Eso es el don gratuito, gratuito de Dios a cada persona. Si recibes la Pascua, que es Jesucristo, si recibes a Él, pones confianza en lo que Él hizo para ti, para sus pecados. Si lo haces, Él va a salvarte, darte vida eterna. Y también Él dice, ah, sí, voy a darte un nuevo cuerpo. Tú vas a resucitar. ¿Sabe por qué? Porque yo soy las primicias y yo resucité. Por eso puedes tener confianza en mí. Yo ya he probado que yo puedo resucitar. Eso es historia. Tú puedes leer eso donde sea. Solamente estúpidos que son ateos no creen eso. Y sabemos que ateos son estúpidos, ¿cierto? No me importa si tienen un PhD. Un ateo es estúpido, ¿cierto, señora? ¿Cómo así que nadie, no hay un creador? ¿Tú crees eso de su computador, ateo? No, claro que había un humano creándolo, ¿no? ¿Cierto? Sentido común no es tan común en estos días, señora. Bueno, esta día esa promesa. Ok, ¿por qué muestro esto? Cabañas, ok, quiere decir que Jesús quería tomar casa o cabaña con nosotros. ¿Sí ve? Entonces muestra que Jesucristo tomó cabaña con nosotros. Él se llama Emmanuel, que significa ¿qué? Dios con nosotros. Entonces tú puedes decir que, vamos a ver, vamos a preguntar, ¿este festivo significa Jesucristo encarnándose? Cuando Él nació y entró a esta tierra, a este mundo, para estar con nosotros. Esa es la pregunta. Y eso es lo que vamos a estudiar hoy. Porque parece que los restos de los festivos significa algo de Jesús, ¿no? Okay. Y esto conecta, ¿ok?, con el nacimiento de Jesús. Porque la cosa es que este festivo de cabañas pasó en el séptimo mes, ¿ok?, el quincemo día. Esto no es exactamente el 25 de diciembre. ¿Ok? Esto se llama, y es el séptimo mes de los judíos. Y vamos a ver, según esta hoja, lo que es eso. Pero vas a ver que, según la Biblia, Él no nació exactamente en diciembre. ¿Ok? Bueno, vamos a ver esto. ¿Ok? Como digo, celebramos Navidad, ¿cierto? Yo sé que Navidad siempre está conectado al nacimiento de Jesús. Y yo no tengo problema celebrando el nacimiento de Jesús. La verdad es que yo celebro cada día de Jesús. Cuando estaba Dios, cuando nació, cuando murió, cuando resucitó y ya Dios ahí cerca de la diestra. Yo celebro Jesús y punto. ¿Okay? Eso es bueno. celebra, eres Dios, ella te salvó. O quieres salvarte, dependiendo de dónde estás. ¿Ok? Pero hablando de tiempo, de la fecha no es exactamente según la escritura. ¿Ok? Cuando miras la historia de Navidad, cuando estudias esa historia de Navidad, vas a dar cuenta que había personas celebrando Navidad antes de los católicos. ¿Ok? Yo voy a poner aquí, 330 después de Cristo. Esto fue cuando un emperador que se llama Constantino, ¿ok? Él quería unir los paganos con cristianos en su gobernación que tenía, ¿ok? Porque él era un emperador, tenía un imperio que se llama el Imperio Romano, ¿ok? Y él sabía que paganos, esto es antes de 330, ¿ok? Paganos ya estaba celebrando un festivo que se llama el nacimiento del sol. Y eso fue el 21 hasta el 25 de diciembre. ¿Ok? Si sabes un poco sobre ciencia, vas a ver que hay algo que se llama el solsticio del sol. ¿Okay? Y lo que pasa es que el 21 es cuando el sol es más pequeño y crezca hasta el 25 y parece que el sol nace. Por eso paganos celebraron eso. ¿Okay? Y lo que hizo Constantino es que él aprendió por ahí, ah, Jesucristo es el sol de justicia. ¿Okay? Malaquías 4, él aprendió eso y dijo, vamos a conectar los dos. Y con eso hice Navidad. Oh, perdón, él lo hizo, Navidad. Pero tenía que conectarlo, es el nacimiento del sol. Entonces tenía que hacer ¿qué? Un bebé, Jesús. Y eso fue el comienzo de lo que tenemos ya en tradición. Por eso estamos celebrando el nacimiento de Jesús en ese tiempo. ¿Okay? Lo que estaba haciendo realmente es que este emperador que era muy maluco, porque él no creó en Jesús, ¿ok? Él mató a cristianos. Él quería juntar estos dos grupos en una manera para mezclar cosas malas con cosas buenas. Y es por eso que la mayoría de personas no saben eso. Y yo estoy bien con eso. Si no sabes, está bien. Pero cuando aprendes, ahora tienes que tomar decisiones. ¿Entiendes? Y más que todo, es Jesucristo tomar la decisión sobre Él siendo su Salvador. Todo esto después. ¿Okay? Señor Luisa, esto es más para su hija que para usted. Porque ella ya sabe que Dios no miente. Ella ya sabe que esto es verdad. No tiene problema con eso. Pero siguiendo. Ok, hay una conexión ahí. Vamos a ver si la Biblia enseña y puede mostrarnos exactamente o cerca de ese tiempo cuando Jesús nació. Vamos a Lucas 1. Lucas 1. Y la Biblia es un libro muy fascinante para históricos. ¿Okay? La razón por eso es que la Santa Biblia es el único libro religioso, según los que no conocen a Dios, los perdidos. Dios dice, ah, sí, hay libros santos o religiosos como el Corán, ¿okay? Como el Vedas, como el Upanishads, que son para los hindús. ¿Okay? Todos tienen sus libros santos. Esto es un libro santo para aparentemente judíos y cristianos. Pero este libro es diferente porque este es el único libro religioso que tiene una cronología interna. Tú puedes leer la Biblia y hacer toda la historia de humanidad sin tener algo afuera. ¿Sabe por qué? Porque Dios sabe la historia. El Dios de la Biblia. Si el Dios de los restos no sabe nada de la historia de la humanidad. Por eso ni siquiera usted, señora Luisa, cree en esos libros. ¿Reconoces eso, no? Solamente el Dios de la Biblia es el Dios real.
¿Y quién escribió los libros para cada persona?
¿Perdón?
¿Quién escribió los libros? Porque si son libros diferentes, son escritores diferentes, ¿no?
Ah, ok. Bueno, hay dos poderes en este universo, ¿ok? hay Dios, que es el creador de todo. Y hay la criatura más poderosa que hay, que se llama Satanás. ¿Okay? Entonces, si Dios no escribió algo, esa criatura que está su, que eres su adversario, el acusador de dos hermanos, el que es contra a Dios, Satanás, él quería escribir cosas para confundir a personas. Entonces, ¿es Dios o él? Y sabes que los dos, Dios y también Satanás, usan a humanos como instrumentos para escribir libros. ¿Okay? Por ejemplo, okay, Moisés, él fue utilizado para Dios para escribir Levítico. Lucas fue usado de Dios para escribir Lucas. ¿Okay? Mahoma fue utilizado por el diablo para escribir el Corán. Pero la verdad es que él no lo escribió, él solamente estaba diciendo cosas y otro siguiendo a él escribió lo que él dijo. Y cuando lees el Corán, tú puedes ver eso porque el Corán es muy loco. Es como leyendo a alguien que siempre está brincando temas. No tiene contexto, no tiene historia. Yo no sé, yo leí mucho del Corán, no todo, pero mucho. Y es solamente para que puedo mostrar a otros que no deben leerlo. Porque te hace vomitar espiritualmente, es muy feo. Como, por ejemplo, Mahoma dice que es bueno como abusar a su esposa y... ¿Qué? ¿Ya? Obviamente eso es incorrecto, ¿ok? Mahoma dijo que Jesucristo no resucitó de los muertos. Eso, él dijo que todo eso es una mentira. Entonces, eso es contra lo que dice la Santa Biblia. Solamente uno de los dos es correcto. ¿Sí? ¿Ok? El Vedas, Upanishad, si queremos hablar de eso. ¿Ok? Uno fue, pues no fue realmente escrito de Buda, fue las personas siguiendo a Buda que escribió eso. ¿Ok? Y la verdad es que muchos que siguen budismo hoy en día no siguen lo que dijo Buda. Ellos alaban a Buda como un dios y Buda dijo que no hay dios. Dios no existe, es lo que él enseñó. Pero, ¿sabes lo que ellos alaban? Va a ser muy interesante esto. ¿Ok? Ellos alaban un Buda grande y dos Budas pequeñas. ¿Como una qué? Trinidad de Budas. ¿Quién está inspirando a esas personas a alabar algo cerca de la Biblia que no es la Biblia? Pues la persona que quiere alabanza como Jehová. ¿Se llama quién? Satanás. ¿Ok? Y tú puedes seguir con todo esto, pero no, vamos a seguir con la enseñanza. El punto es que sí, hay alguien inspirando a otros, pero no es la persona buena. ¿Ok? Bueno, Lucas 1, versículo 5. Ok. La Biblia dice, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías, y su mujer era de las hijas de Aarón, llamada Elizabeth. Entonces vea que Lucas, él está escribiendo sobre días. Él es un histórico, ¿cierto? Siendo Lucas era un médico y era un doctor, y por eso podía escribir historia muy bien. Para ver esto, versículo 1, Lucas 1:1. Habiendo muchos tentado a poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido de todo certificadas, ¿sí ve? Él estaba escribiendo para dar historia correcta. 2. Como nos la enseñaron los que desde el principio fueron testigos de vista y ministros de la palabra. Hame parecido bueno también a mí, después de haber entendido todas las cosas desde el principio con diligencia. Entonces está diciendo que yo sé esto, ¿sí? Escribírtelas por orden. Entonces está dando todo cronológicamente en orden. Oh muy buen Teófilo. Teófilo. Así. Teófilo significa amado de Dios. Entonces, si estás leyendo Lucas, tú puedes decir, tú quieres ser amado de Dios o tú eres amado de Dios, lee esto. Lucas está escribiendo a ti. ¿Sí? para que conozcas la verdad de las cosas, ¿ok? Lucas quiere que sabes la verdad, no mentira, en las cuales has sido enseñado. ¿Okay? Y 5, habla de días. Entonces, por eso pongo confianza en Lucas, porque Lucas es un histórico. Según historianos de hoy en día, seculares, dicen que Lucas era el mejor histórico de ese tiempo, Lucas. Más que Josefus y todo eso, todos ellos, Lucas. Y eso sorprende a nadie porque Dios estaba inspirando a Lucas. Y Dios sabe la historia, él estaba ahí, él lo vio. ¿Cierto? Porque los ojos de Jehová están en toda la tierra, viendo qué, el bueno y el mal. No Santa Claus, ¿qué? Jesús, Dios. Bueno, ¿ok? Sí. Sí, él ve todo, él sabe, él reconoce todo lo bueno que hiciste y todo lo malo. Y no solamente lo que hiciste físicamente, todo lo que está pasando aquí.
La memoria.
En su mente, sí, amén. Porque Dios puede leer las mentes, él sabe todo lo que piensas.
Tenemos que andar con los pies en la tierra.
¿Quién? Yo trato. Yo no sé, yo trato, Jesús lo hizo y es duro. Pero es como cuando reconoces eso, ya te das cuenta que no puedes como esconder pecado a Dios. Él ya vio todo de usted, ¿no? Debe ser humillarse a Dios y decir la verdad. Sí, yo soy un pecador. Bueno, siguiendo, 7. 7. 7. En 5 vimos que habla de alguien que se llama Zacarías. Ok. Y él es parte de la clase de Abías. Y vamos a ver lo que significa esto en un rato. Okay. Y tiene una esposa que se llama Elizabeth. Como leímos. 7. Y no tenían hijo porque Elizabeth era estéril. Vea, ella es estéril, no podía tener hijos. Y ambos eran ya avanzados en sus días. Entonces ella era una vieja, okay, según la Biblia. Y aconteció que administrando Zacarías el sacerdocio delante de Dios en el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, salió en suerte a quemar incienso, entrando en el templo del Señor. Okay. Entonces dice que Zacarías, él era un sacerdote. Okay. Y él tenía clases para su servicio. Vamos a ver esto. Saca, si tienes esta hoja aquí, voy a explicarlo ya. Okay. Lo que tenemos aquí es muchas cosas. En la primera columna tiene el número del mes para los judíos, no para nosotros. ¿Okay? Y tiene el nombre del mes al lado derecho. Nisan, Iyar, Shivan, Tamuz, Ab, Elul, Tishri, Chesban, etc. ¿Okay? Y eso es la manera española de decir todo eso. Y al lado derecho de eso, tiene los meses gentiles. Y vea que no son completamente según de nosotros, ¿sí ve? Como cruzan en la mitad de nuestros meses. ¿Okay? Y esta columna, la cuarta columna, tiene el curso. Yo debo cambiar eso para decir clase. Porque la Biblia dice clase. Lo ponía incorrecto. Entonces, corrígeme. Clase. Y tenemos una lista de estos clases aquí. Okay. Y después de eso tiene el sacerdote para cada clase. Y vamos a ver a dónde saco esto pronto. Okay. Si miras el octavo clase o curso, dice Abías. Okay. Entonces Zacarías hizo su clase entre el mes Tamuz, que era cuando, en junio, julio, por ahí. ¿Sí ve? Eso es como usa esta hoja que yo hice. Bueno, siguiendo en este contexto, yo voy a mostrar dónde saqué eso. Esto es más fácil que, como cuando lees la Biblia, es más duro como sacar todo esto y hacerlo en una tabla.
Gracias por hacerlo.
Uh-huh. Amén. Versículo 10. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso, y le apareció el ángel del Señor que estaba en la mano derecha del altar del incienso, y se turbó Zacarías viéndole y cayó temor sobre él. Entonces vean, Imagina una persona apareciendo por ahí. Cuando estaba haciendo, ¿qué es esto, no? Tiene temor, ¿ok? Yo lo entiendo. ¿Qué dice? Versículo 13. Mas el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te parirá un hijo, y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se gozarán de su nacimiento. Porque será grande delante de Dios, y no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y a muchos de los hijos de Israel convertirá al Señor Dios de ellos. ¿Ya? Entonces, según esto, Zacarías y Elizabeth son los padres de Juan el Bautista. Y dice que Juan va a hacer ¿qué? Predicar sobre el Señor Dios. Él predicó sobre Jesús. Entonces Jesús es Dios. 200 testigos de Jehová. Siguiendo. 17. Porque él irá delante de él con el espíritu y virtud de Elías para convertir los corazones de los padres a los hijos. Entonces Juan el Bautista quiere convertir su corazón a Jesús. ¿Sí? Y quiere ayudarte a ver a Jesús. Y los rebeldes a la prudencia de los justos. Entonces quiere también que rebeldes reconocen que tienen problemas. ¿Ya? Ellos tienen que humillarse en frente de Jehová. Y para aparejar al Señor pueblo perfecto. Y él quería presentar a Israel a Jesús perfecto. ¿Okay? Y dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer avanzada en días. Entonces, imagina señora, si estaba por ahí y está casado con alguien. Y un ángel aparece y dice que tú vas a tener un hijo ya, como es. Eso fue lo que pasó aquí. Era un milagro. ¿Okay? Algo contra la naturaleza. Pero Zacarías, ¿okay? Él es un sacerdote. Ella debe reconocer que Dios puede hacer cosas milagrosas. ¿Okay? Él cree en el Antiguo Testamento y vio a Dios haciendo todo eso con Moisés y con Josué y con Elías y con Eliseo. ¿Cierto? Muchas cosas. Entonces ve lo que pasa aquí, porque él sabe mucho y no creyó. ¿Qué pasa? Y respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel. Y eso es de donde sacamos Gabriel. Él era realmente un ángel. ¿Qué? Gabriel. Que estoy delante de Dios y soy enviado a hablarte y a darte esas buenas nuevas. He aquí, serás mudo y no podrás hablar hasta el día que esto sea hecho. Por cuanto no creíste a mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Entonces, él recibió un juicio porque no creyó lo que dijo el ángel. Que era que ser mudo hasta que nació Juan el Bautista. Su hijo. ¿Okay? Pero eso era por qué. Si recibes mucho, Dios va a reconocer eso y juzgarte sobre eso. ¿Okay? Porque Dios es justo. Si eres ignorante, es un poco diferente. Pero ya no somos ignorantes. Ya sabemos, por ejemplo, que Jesús murió para nuestros pecados y resucitó al tercer día, etc. Entonces, ¿qué vas a hacer con eso? Bueno, siguiendo. 21. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se maravillaban que él se tardase, tanto en el templo. Porque cuando estaba ahí se quedó mucho tiempo. Usualmente era como una horita haciendo su cosa el sacerdote, pero estaba ahí más tiempo porque estaba hablando con este ángel. ¿Sí? 22. Y saliendo no les podía hablar y entendieron que había visto visión en el templo y él les hablaba por señas y quedó mudo. Y fue que cumplidos los días de su ministerio, ¿okay? Se vino a su casa. Y después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth y se escondió por 5 meses, diciendo. Ok, mirando su hoja aquí. Okay. Zacarías es ese clase de Abías. El octavo clase, durante el mes de Tamuz. Al lado derecho hay una columna que se llama descripción. Y yo digo aquí que el servicio de Zacarías estaba ahí y termina ahí. Y dice, la Biblia dice que después de ese ministerio, Elizabeth concibió. Por eso ves que Elizabeth concibió en el mes Ab. Entonces, Elizabeth concibió en un lugar de julio hasta agosto para nosotros. Okay. Hay una columna que se llama mes de embarazo y ponía un 1 ahí porque eso era el primer mes que Juan el Bautista estaba dentro del vientre de Elizabeth. Y tú puedes usar eso para contar. Okay, porque sabemos que es casi 9 meses hasta que un bebé nazca. ¿Sí? Bueno, esto es bonito, ¿no? ¿A dónde yo saco eso? Okay. Vamos a ver esto rápido y ya. Primera de Crónicas 24. Primera de Crónicas 24. Primera de Crónicas 24 y hermana Juliana, si puede ser versículos 1 y 3.
1 y 3, no al 3.
1 y 3,
sí. Amén. También los hijos de Aarón tuvieron sus repartimientos. Los hijos de Aarón fueron Nadab, Abiú, Eleazar y Tamar. Y David los repartió. Sadoc era de los hijos de Eleazar y Aquimelec de los hijos de Itamar, en su cuenta, en su ministerio.
Ok, ¿qué dice aquí? Básicamente, el rey David, él hizo, él repartió tiempos a los sacerdotes para hacer su ministerio, que son esas clases que leímos. Okay. Y él lo hizo según los sacerdotes, y por eso lee los nombres de los sacerdotes y todo eso. Y eso está en la Biblia porque Dios sabe, él sabe de detalles, y él quiere escribir todo eso. Y él conozco los nombres de cada persona que conoce a él, por eso él escribe los nombres ahí. Para él, ok, esta persona, Nadab y Abiú son importantes. Yo no sé nada de él, pero sabe que yo voy a conocerlo y saber por qué algún día. Porque Dios tiene mi nombre escrito en su libro de vida también. Okay. Eso es porque Dios escribe nombres, para si quieres saber. Pero David hizo esta cosa de clases. Okay. Y aquí él dice, ok, los clases son para los ministerios de los sacerdotes. Y cuando lees versículos 7 hasta 18, ves a donde yo saco toda esta cosa aquí. Okay. Vamos a leer solamente 7 y 8 para que veas. Dice, y la primera suerte salió a Joyarib, la segunda por Hede. Okay. Entonces, si mira su hoja, la primera, primer mes, tenemos los sacerdotes en la columna sacerdotes, dice Joyarib y Hede. ¿Sí? ¿Lo ves, María? Primer mes 1, Nisan, tenemos sacerdote Joyarib y Hede. ¿Okay? Y si sigues ahí, la tercera clase, ¿okay? Está hablando de clase, la tercera por Arim, la cuarta por Seorim, y por eso tengo ese orden hasta 24. ¿Okay? Eso es donde yo saco esto. Y todo es según los meses de los judíos. Y ellos comienzan, como dice en Levítico, en el primer mes. Que es Nisan. No es enero. Ellos no. Es completamente diferente. ¿Sabe por qué? Porque los gentiles siempre están en contra de Dios. Okay. Bueno. Siguiendo. Okay. Voy a mostrarte algo también. Yo tengo que explicar esto. El calendario judío. Tiene 12 meses, pero cada mes es 30 días, y ellos siguen la luna. ¿Okay? Ellos siguen la luna. Por eso esos días comienzan a las 6 de la tarde y terminan a otros 6 de la tarde. Ellos no comienzan en medianoche. Todo lo que ellos hacen es diferente que nosotros. porque ellos conocen a Dios y Dios es diferente que nosotros. En pensamientos, en todo, ¿okay? Sus caminos, etc. Pero ellos siguen la luna, entonces cada mes es 30 días, no tienen como febrero 28 días y todo eso. Somos así porque el calendario de los judíos sigue el sol, no la luna. Sí, Emery.
Por eso es que en Génesis, cuando él hizo los días, decía él de la tarde a la mañana y era el próximo día.
Exacto. Amén. Eso es exactamente por qué ellos hacen eso. Okay. Muchas gracias por eso. Okay. Okay. Y también es por eso que cuando de los meses ahí están como separando marzo y abril y todo eso, es porque ellos no siguen, no hacen cosas como nosotros. Okay. Bueno, voy a darte un poco de tipología para que esto es más útil. Okay, la luna es una imagen de Israel y también la iglesia. La luna. Okay. Sabemos que el sol significa Jesús, porque Jesús es nuestro sol de justicia, Malaquías 4:1. No, eso es mi punto, ¿ok? Lo que Dios quería, ¿ok? Sabemos que la luna, cuando ves la luna en la noche, ¿cierto? A veces la luna tiene sol, ¿cierto? Tiene luz, perdón. Y la razón por qué tiene luz es porque está reflejando el sol, ¿cierto? Israel, en el Antiguo Testamento, Dios quería que ellos reflejan la justicia y la luz de Él a las naciones para enseñar a nosotros quién era Dios. En el Nuevo Testamento hoy en día, Dios quiere que la iglesia refleja a Jesucristo al mundo. Por eso ves a su hija señora predicando sobre Jesús a donde sea. ¿Okay? No es porque es divertido, you know, pues puede ser divertido, perdón. Pero es porque Dios quiere eso y ella quiere hacerlo porque ama a Dios. ¿Okay? Pero ves, la luna debe reflejar el sol. ¿Okay? Vamos a pensar en un eclipse. ¿Sabe qué es un eclipse? ¿Okay? Esto es la tierra aquí. ¿Okay? Esto es la luna. Y esto es el sol más grande. ¿Okay? Cuando la luna está bloqueando el sol, eso se llama un eclipse solar. Eso ya pasó muy recién en 2017. No sé si viste eso en el televisor. Pero había un eclipse por acá en Estados Unidos. ¿Okay? Lo que está pasando aquí, ¿okay? Es que la tierra, que significa... excuse me. Que significa el mundo, no quiere mirar a Jesús. Ellos solamente quieren mirar a los cristianos. Entonces estamos bloqueando el sol y debemos evitar eso. ¿Okay? Pero puede ser al revés. ¿Okay? Esto es la tierra ahora y la luna pequeña aquí. Eso se llama un eclipse lunar. Y eso es cuando el mundo bloquea el sol. Y eso es cuando un cristiano deja que el mundo le afecta, le choca y no está reflejando a Jesús. Eso es malo también. Entonces un cristiano debe estar ahí, al lado de la tierra, así, para que siempre pueda reflejar a Jesús al mundo. Nunca quieres que el mundo te choque para que eres completamente inútil para Dios. Y no quieres que cuando personas hablan, tú predicas el evangelio y la gente dice, pero tú hiciste este pecado, bla, bla, bla. No estamos predicando de nosotros, estamos predicando de Jesús. No deja que ellos hacen un eclipse solar. Okay. Tipología, pero bueno, eso es bonito, es una prédica, ¿cierto? Siguiendo, ok. Entonces, ya vimos en el mes Tamuz, hicía su clase, okay. Y en el próximo mes que era Ab, concibió María. Perdón, Elizabeth. Concibió Elizabeth. Ok. Ahora, quiero que mires algo porque esto es muy raro. Okay. Si sacas su hoja, vas a ver que cada sacerdote tiene un nombre. Y en la última columna tengo el significado del nombre de sacerdote. ¿Sí ven? Entonces, cuando Elizabeth concibió, okay, cuando Juan el Bautista fue concebido, eso fue durante la clase entre Jesua. Okay. Está muy raro. Okay. Jesua, ¿sabe lo que es esto? Esto es Jesús. Esto es hebreo hasta español. Esto es griego hasta español. Por eso significa Jehová salvación. Entonces, cuando Juan el Bautista fue concebido, Jehová estaba diciendo, vea, yo soy la salvación, por eso mando a Juan el Bautista. Muy raro, ¿no? Yo nunca... Esto es nuevo para mí también, cuando estaba estudiando esto. ¿Ca? Muy raro. ¿Ca? Bueno, siguiendo. ¿Ok? Y cuando lees aquí, sí.
So John... Of course, he came before. Él vino antes de Jesús.
Right, we're going to see that.
A la venida de Jesús. Que era su salvación.
Right.
Que era su gran
negocio. That, yeah, that's just good stuff. Okay. Bueno, mirando la hoja, vamos a seguir los números hasta el 9, porque sabemos que dice ahí, Juan el Bautista nace. Okay. Juan el Bautista nació... En el mes Nisan, él nació. ¿Okay? Y mira que es el mismo mes de Pascua. ¿Sí ve? Vea que todo eso es conectado. ¿Okay? Y la cosa rara aquí es que los significados de los nombres de los sacerdotes son Jehová contienda y Jehová ya sabía. ¿Por qué? Porque Jehová ya sabía que va a contener con su pueblo sobre Jesús. Por eso mandó a Juan el Bautista para predicar sobre Jesús. Yo no hice eso, ¿ok? Eso fue Dios. Muy raro. ¿Okay? Bueno, regresando a Lucas 1. Ahora vamos a ver sobre Jesús y vamos a ver la conexión entre Juan el Bautista, que es su primo. Juan el Bautista es el primo de Jesús, si no sabía. Ok. Ok. Lucas 1, 26. Lucas 1, 26. La Biblia dice... Y al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado a Dios a una ciudad de Galilea que se llama Nazaret. ¿Ok? El sexto mes, ¿de quién? El sexto mes del embarazo de Elizabeth. Entonces, cuando mira su hoja, ese 6, en el mes de embarazo, conecta con el mes 10, que es Tebet, para los judíos. ¿Ok? Y vea que eso está conectado con cuál tiempo, de diciembre y enero. Yo tengo que cambiar eso, no sé por qué ponía December ahí, mi culpa. Diciembre, enero, debe decir D y C. ¿Okay? ¿Okay? Bueno. Now, esto es raro, ¿okay? ¿Por qué? Vea que los judíos, mes 10, Tebet, ¿cierto? Yo digo, o yo creo, ¿ok? Que mes diciembre es el que, el doceno mes, ¿cierto? Pero sabe que es raro. Y esto muestra que Dios quiere hablar con nosotros y no estamos mirando, ¿ok? Dice, ¿ok? 10. Sacamos 10 de la palabra latín dice. Entonces dice el mes 10 y estamos diciendo que es el mes 12. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque los gentiles siempre están en contra con Dios. Y Dios está diciendo, vea, es diciembre, es el mes 10, no 12. Voy a darte otro, ¿ok? Septiembre, ¿ok? 7, séptimo, ¿cierto? Séptimo mes, pero decimos que es 9. O otro, octubre, octavo, pero decimos que esto es mes 10, ¿sí ve? Nunca estamos escuchando a Dios y está ahí en lo que estamos diciendo. Bueno, es que somos, no conocemos a Dios, ¿ok? Necesitamos a Dios. Bueno, siguiendo, 27, Lucas 1, 27. A una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Ahora estamos aprendiendo de María. Pero vea que fue en el sexto mes del embarazo de Elizabeth, que es el mes 10, Tebet. ¿Okay? Versículo 31. Tenemos Gabriel hablando con ella, un ángel ahí hablando con ella, y dice, 31. Y he aquí que concibirás en el vientre y parirás un hijo y llamarás su nombre Jesús. Entonces eso tiene que ver con Jesús. ¿Eh? Este será grande, e hijo del Altísimo será llamado, y le dará el Señor Dios el trono de David su padre, y reinará en la casa de Jacob eternamente, y de su reino no habrá cabo. Y eso va a pasar, Jesús va a regresar a este mundo y reinar sin cabo. ¿Eh? Por eso debe estar ¿a dónde? Con Jehová, porque si estás con él, vas a estar con él para siempre jamás. No jugando con un papa por ahí, un cura, no. Con Jesús. ¿Okay? Siguiendo. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Porque no conozco varón. Vea que María dice, yo soy virgen. ¿Okay? Y ella sabe, por sentido común, que no puede tener hijos sin tener relaciones, ¿cierto? ¿Okay? Entonces Gabriel lo explica. Y respondiendo al ángel le dijo, perdón, un ángel. Tenemos que averiguar si es Gabriel, puede ser que sí, puede ser que no. Y un ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y la virtud del Altísimo te hará sombra, por lo cual también lo santo que de ti nacerá, será llamado Hijo de Dios. ¿Okay? Entonces Dios hizo un milagro aquí. Dios hizo que una virgen pudiera tener un hijo sin tener relaciones. Eso se llama un milagro. Tal como Elizabeth. ¿Okay? Y vea, habla de Elizabeth, 36. Y aquí Elizabeth, tu parienta, también ella ha concebido un hijo en su vejez. ¿Sí ve? Y este es el sexto mes a ella que era llamada la estéril, porque ninguna cosa es imposible para Dios. Entonces, cuando la gente cita en eso, okay, está hablando, en este caso, está hablando de un milagro, que es una vieja teniendo hijo y una virgen teniendo hijo. Y vea que son parientes. ¿Okay? Entonces Juan tenía relación con Jesús físicamente. Él era su primo, si quieres saber. ¿Okay? Pero bueno, tenemos aquí, como ves en su hoja. Yo digo ahí, María concibe en la descripción. Y yo tenía que aproximar porque yo no sabía si era el mes sexto exactamente o está diciendo después del mes sexto. Por eso lo ponía así. Pero es en ese tiempo de diciembre, enero, febrero, algo así, que María concibió. ¿Nunca? Entonces, parece que Jesús encarnó en este tiempo, en esta temporada. ¿Sí ven? Pero cuando él fue nacido, y vea que eso es diferente. Yo fui nacido en noviembre, 29 de noviembre, 1986, ¿ok? Pero yo no fui concebido en ese tiempo. ¿Ok? Si hace un poco de matemática, parece que fue en febrero o enero, algo así. ¿Ok? Hay una diferencia. No. ¿Ok? Y si miras esto, ¿ok? Y sigues desde la concepción de María, ¿ok? hasta el nacimiento de Jesús y cuentas 1, 2, 3 hasta 9, parece que Jesucristo nació en el mes Tishri. Tishri. Okay. Que es el mes 7 para los judíos. Okay. ¿Y eso es qué? Septiembre, octubre para nosotros. ¿Sí? Nada cosa rara, ¿ok? Si está mirando las clases de los sacerdotes y de significado, dice que Jopfa y Isbab significa baldaquín y residencia del padre. ¿Y sabe por qué? ¿Ok? Porque Jesús es el baldaquín y residencia del padre celestial, porque él es Dios encarnado.
Say that again.
Ok. Porque Jesús es el baldaquín y él es la residencia del Padre celestial, porque Jesucristo es Dios encarnado.
¿Qué es baldaquín?
Ok. Baldaquín es una palabra antigua que significa un cubierto especial. Entonces, cuando entraste el tabernáculo de los judíos, ese velo que tenían, eso era como un baldaquín para el arco. O si piensas en una cama de esos grandes del rey que tiene los palos al lado. Ok, la cama así. Y tiene esto aquí, que cubre, eso es una baldaquín.
Ok. Con un mosquitero.
Y sabe que el cuerpo de Cristo es el baldaquín del Padre Celestial. Muy raro, ¿no?
Y no, ¿puedo decir algo rapidito?
Sí.
Yo siempre pensaba que era de septiembre, bueno, de octubre, septiembre, octubre hasta noviembre, quizás. Uh-huh. Porque los animales todavía estaban afuera.
Amén. Y eso es otra cosa ahí, sí. Los pastores ya tenían sus ovejas por ahí, estaban comiendo y todo eso. Eso es imposible en el invierno, porque es muy frío allá en Israel.
Venga, ok.
Y eso es la próxima clase cuando hablamos de los pastores. Pero yo quería mostrar en esta manera de cronología, ¿ok? Para los que conocen a Dios, porque esto es algo interesante sobre la vida. Bueno, pero muy raro, ¿cierto? Baldaquín, ¿por qué Jesús es la residencia del Padre Celestial? Vea, yo no escogí esos nombres, ¿ok? Eso está escrito ahí. Yo no sé por qué conectan así. Bueno, ok, yo sé, Dios, ¿ok? Por eso. Dios sabe todo. Y vea, ese mes de Tishri, ¿ok? El séptimo mes, conectando todo, es el festivo de cabañas, es durante el séptimo mes. ¿Sí ve? Por eso la solemnidad de cabañas fue celebrado de los judíos. Porque Dios está diciendo, vea, yo voy a tener cabaña con ustedes, yo voy a nacer en el séptimo mes. ¿Ok? Entonces vamos a conectar todo ahora, porque se pone más interesante. Vamos a... Dejando su dedo en Lucas, vamos a Levítico 23 para aprender un poco más sobre este festivo de cabañas. Okay. Cuando Dios hace algo, no es porque es solamente por gusto, okay. Él sabe por qué lo hace. Levítico 23. Y vamos a comenzar en 34 otra vez para ver esto. Habla a los hijos de Israel y diles, a los 15 de este mes séptimo, ¿sí ve? Okay. Será la solemnidad de las cabañas a Jehová por 7 días. El primer día será santa convocación. Ninguna obra servil haréis. Okay. Entonces comienza séptimo mes y 15 modía. Y eso es el primer día. Hay un qué, un santa convocación. Esto era como un sábado para ellos.
Okay. Sigue. 7 días ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. El octavo día tendréis santa convocación.
Okay. Octavo día hay otro.
¿Sí ve? Y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Fiesta es, ninguna obra servir haréis. Okay. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué hay 2 días específicas que son santas en esa manera? Okay. Bueno, si crees en la tipología de Dios, okay, tú vas a pensar que Jesús fue nacido en el 15º día del 7º mes. ¿Cierto? No, yo no puedo decirte cuál fecha exactamente en el calendario de los gentiles, pero yo sé que Dios sabe exactamente cuándo fue. Okay. ¿Qué pasó este octavo día? Okay, vamos a Lucas 2. Conectar todos estos puntos aquí. Lucas 2, 21. Lucas 2 y versículo 21.
Hermana María, si puedo leer eso.
Lucas 2, versículo 21, ¿verdad?
Sí.
Y pasados los 8 días para circuncidar al niño, llamaron su nombre Jesús, el cual fue así llamado por el ángel antes que él fuese concebido en el vientre.
Amén. Ok. Entonces, en el octavo día, era costumbre de los judíos llevar a los hombres al templo para hacer una circuncisión. Y fue el octavo día. Okay. Por eso ese día es santo. Eso fue cuando Jesús recibió su circuncisión. Y era hecho judío según la ley. ¿Sí ve?
Esto es el nacimiento. Nacimiento, circuncisión.
¿Y eso es por qué? ¿Okay? Dios sabe su plan de la historia sobre su hijo. Y él con los festivos estaba mostrando a nosotros cuando todas esas cosas pasó. ¿Okay? Ahora vamos a ver una conexión, uno más. Vamos a Gálatas 4. Gálatas. Gálatas 4, versículo 3. Versículo 3, Gálatas 4, 3 dice: así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos sujetos a servidumbre debajo de los elementos del mundo. Entonces Pablo, hablando de cristianos, diciendo: vea, antes de conociste a Dios, estaba debajo de los elementos del mundo. Okay. Tú estabas en servidumbre de pecado, estaba perdido. Entonces tú reconoces la verdad sobre que todos cristianos ya saben cómo es ser perdido, cómo es no saber y conocer a Dios. Entonces podemos hablar con personas sobre eso y decir: sí, yo entiendo, por eso estoy aquí para ayudarte. 4. Mas ha venido el cumplimiento del tiempo. Okay. Dios envió a su Hijo, hecho de mujer, hecho debajo de la ley. No, mira esas 3 cosas ahí. Ok. Dios envió su Hijo. Esto conecta a cuándo. La concepción. Ok. O encarnación de Jesús. Entonces el Padre dijo: vea, hijo, ya es el momento para que puedas entrar al mundo para salvar a esta humanidad. Entra esa Virgen María, porque ella dice, ah, según su voluntad, Padre Celestial, Dios dijo. Entonces, la encarnación fue ¿cuándo? Diciembre, enero, no sabemos cuándo. Esta temporada. ¿Okay? Pero sigue la segunda frase. Hecho de mujer. Hecho de mujer. Esto es qué, embarazo y nacimiento. Porque sabes, Jesucristo era realmente del simiente de David. Porque Dios usó el huevo de María, porque María estaba en el linaje de David, para hacer ese cuerpo especial, ese baldaquín, para Cristo. Y Cristo estaba ahí, Cristo hizo todo como nosotros, estaba ahí en el vientre 9 meses, salió todo. ¿Okay? No fue como Dios no entiende eso, Dios realmente lo entiende. Él entiende todo, Él entiende siendo pobre, siendo sin comida, siendo en tristeza, siendo dolor, todo. ¿Okay? Por eso puedes confiar en Dios si tienes problemas, Él entiende todo eso. En una manera real, con experiencia, no solamente porque Él es Dios y es omnisciente, no, no. Él tenía experiencia, ¿okay? Como humano. ¿Okay? Y sigue. Hecho debajo de la ley. Hecho debajo de la ley. Esto aquí es ese octavo día. La circuncisión. Entonces vea que Dios reconoce esas tres cosas como cosas diferentes. Eso es todo lo que quiero mostrar ahí. Y conecta a esas fiestas. Y lo que está pasando durante esas fiestas. ¿Okay? Entonces, un cristiano que conoce toda esta verdad, como yo, como ustedes ya, ¿okay? Y como señora Luisa ya, ¿okay? Cuando estás celebrando Navidad y todo eso, ya reconoces que estás celebrando esto. Fue cuando Jesús fue encarnado. ¿Okay? No su nacimiento, como todos piensan, pero esto. Y por sabiendo eso, eso te ayuda cuando estás ahí hablando con personas que no saben toda esta verdad, que está bien celebrando algo. Tú sabes porque no saben, porque no tienen la luz de Dios. Entonces tú usas lo que ellos reconocen, nacimiento de Jesús, tratada del Evangelio de Cristo, etcétera, etcétera, para que conocen a Cristo y después pueden mostrarte la verdad. O mostrar la verdad a ellos, ¿sí ven? Okay. Y la razón por qué el mundo enfoque en esto es porque ellos piensan de manera física y ya. Solamente piensan en nacimiento, lo que pueden ver. ¿Okay? Pero no somos del mundo. Somos de la luz. Somos hijos de la luz, según Dios. ¿Okay? Y la cosa triste es que hay muchos hermanos que saben todo lo que ya enseñé. Saben eso y saben lo que hacen. Juzgan a otros cristianos. Juzgan a perdidos. Dicen, tú eres maluco, un pagano por ahí, bla, 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 por eso. ¿Okay? Y lo que digo a ellos es que tú sabes que Jesús encarnó en diciembre. Y usualmente no saben eso. Porque dejaron que esa ciencia afectó su habilidad de enfocar en la caridad de la situación. Que es que debes dar el evangelio de Cristo. Y no importa cuál temporada estás. Pero si quieres celebrar algo en este tiempo, pues celebra eso. La verdad es que yo celebro a Jesús cada día. No me importa si es Navidad, Pascua. No, cada día Él me salvó. ¿Okay? Pero eso es un cristiano que camina con Dios de verdad. ¿Okay? Pero si quieres algo, hay algo para celebrar. Y no debemos juzgar uno a otro como a hermanos. Esto es como, es uno de esos asuntos de Romanos 14. Creo que ya sabes eso, hermanos. No es algo para estar ahí juzgando a otro hermano. Y a los que no conocen a Dios, no lo juzgan por eso. Ellos no saben. Debemos mostrarles primero Cristo, porque Jesús nació. Ok, Jesús nació ¿para qué? Para salvarte. El don más importante que Dios quiere darte en esta temporada de Navidad es el don de vida eterna por medio de su Hijo Jesús. No es otro don, ¿ok? No es juntar a la familia, no es esos dones que sacas debajo de ese árbol, no, no, el don que Dios quiere darte es vida eterna. ¿Reconoces eso? You know? Gente dice, Jesús es la razón por la temporada. Oh, ok, eso está bien, ¿ok? El mundo conoce eso, la mayoría no conocen eso. Y debemos mostrarlos esa cosa. ¿Ok? Esto, sabiendo que Jesús se encarnó para salvarnos, eso es como un ánimo que puedes utilizar para que predicas a Cristo a otros. una cosa extra. Extra crédito aquí. Okay. Vamos a Juan 10. Juan 10. Extra crédito. Extra crédito. Juan 10, versículo 22. Ok. La Biblia dice, y así hace la fiesta de la dedicación en Jerusalén y era invierno. Entonces Juan tenemos 10. Una fiesta.
Y el 23, perdóname, no 22 y el 23, perdón.
Sí. Tenemos una fiesta de dedicación. Ok. Y es en el invierno, según la Biblia. Y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Entonces parece que Jesús reconoce y celebró esta fiesta de dedicación cuando él estaba aquí durante su ministerio. Now, ¿qué es esta fiesta de dedicación? Es la pregunta. Porque yo voy a decirte, no está en Levítico 23. Okay. Eso no está ahí. Pero Jesús lo celebró, por eso él estaba ahí en el templo. Esto se llama algo que conoce que se llama Anuka. Anuka. ¿Ok? Lo que celebran los judíos en estos días. Anuka. Esto significa luces. Esta palabra complicada de hebreo significa luces. Entonces es un festivo de luces. Eso es todo lo que es. Cuando ves a los judíos celebrándolo. Okay. Tiene una luz que tiene 9 luces ahí, 9 velas, así. Y ellos prenden uno cada día. Es todo lo que hacen. Okay. Ellos no saben lo que están haciendo. Para darte un poco de historia con esto. Okay. Como te dije, esto no está en Levítico. Esto comenzó entre el tiempo de después de Malaquías, que era, yo no sé, 386 antes de Cristo. En ese tiempo hasta que Cristo nació, que puede decir que es 4 antes de Cristo. Durante este tiempo, en 1900 casi antes de Cristo, lo que pasó era que ellos tenían una vela. ¿Okay? Que ellos querían que esta vela se siga prendido porque era una vela para el templo. Y no tenían tanto aceite para que se quede prendido para 7 días. ¿Okay? Entonces ellos oraron a Dios para que se quede prendida. ¿Okay? Y se quedó prendido. Era un milagro en ese tiempo. Y por ese milagro ellos dedicaron ese día a Dios. ¿Okay? Es como cuando Jesús hizo ese milagro con los peces y el pan. No había tanto para dar a 5,000 personas. Pero Dios usaba lo que estaba ahí y lo multiplicó. Era un milagro. Dios hizo eso para los judíos en este tiempo con aceite. Y ellos recuerdan eso. Eso es esta fiesta de dedicación. ¿Okay? Casi 190 antes de Cristo por ahí. No me acuerdo. Pero la cosa importante es este. Okay. Puedes estudiar más sobre eso, eso es bonito. Pero mira, está en invierno. ¿Bien los qué? Diciembre, enero. ¿Cierto? ¿Y sabes qué? Es una fiesta de luces. ¿Quién es la luz? ¡Ah! ¿Y qué hizo la luz? 23. Jesús andaba en el templo. Ya hablamos en una cabaña, una casa, un templo. ¿Okay? En este caso era el templo de Jerusalén, pero Dios estaba ahí. Él ya estaba ahí, cuando estaba caminando ahí, adentro. Su espíritu estaba en el lugar más santísimo. ¿Okay? O el lugar más santo, como lo dice. Pero Él, Dios encarnado, se caminaba en el templo. Entonces estamos recibiendo algo aquí. Jesús celebró esto en el invierno porque representa cuando Él caminó en su cabaña, en su templo, en su casa por la primera vez, cuando Él fue encarnado. ¿Sí ve? Y dice ahí, Y cuando él hizo eso, entró ese huevo de María, como ya dije. Él entró y era parte de ese linaje de David. Por eso él es el rey de los judíos, ¿sí ve? Es legal según la ley de Dios. Okay. Por eso dice ahí, andaba en el templo por el pórtico de Salomón. ¿Sabes qué? El pórtico de Salomón. Salomón era el rey de Israel. Y él hizo un pórtico por ahí. Entonces, cuando él caminó ahí, estaba diciendo, vea, yo soy su rey, ya entró el mundo. Entonces, extra crédito. Parece que hay una fiesta de los judíos que celebra la encarnación de Jesús. Y ellos no reconocen eso. Ellos lo hacen y piensan en el aceite y todo eso, no reconocen la verdad sobre eso. Okay. Okay. Encarnado sí quiere decir concepción. Y vea que Jesús, él lo celebró. Okay. Y eso es ese extra crédito por ahí. Bueno, vamos a orar y después preguntas. Okay. Padre Celestial, damos gracias, Señor, por esta enseñanza. Señor, por favor, deja que algunas de esas verdades entren en nuestros corazones. Especialmente la verdad que no debemos juzgar a otros que celebran Navidad y todo eso, sino usar esta temporada para mostrar a ti, Señor. Porque tú eres el don más importante que daría a nosotros para salvarnos y darnos vida eterna, Señor. Muchas gracias por eso, Señor. Y damos gracias por todo que tenemos en nombre de su Jesucristo. Amén. Ok, pregunta.